por tres razones. Conduce Evelyn Fassler, una producción de Noticias Colombia.
Tarde, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy, 14 de febrero del 2025, día de San Valentín, día del amor y la amistad, y para todos aquellos que están enamorados o que tengan un afecto, espero que todos tengamos un afecto siempre en nuestras vidas. Un afectuoso saludo, muchos cariños de parte de todos nosotros aquí en Radio Colombia. En varios países del mundo, el 14 de febrero se celebra como el Día del Amor y la Amistad, ampliando la celebración para incluir no solo el amor romántico, sino también la amistad, el amor filial, el amor a los hijos, el amor a los padres, en fin, el amor a lo que ustedes más valoran, a lo que ustedes más atesoran. ¿Cómo nace el Día de San Valentín? Más adelante lo vamos a poder explicar aquí en Por Tres Razones. Pero hoy quisiera, como siempre, iniciar el programa. Bueno, primero reiterándoles que estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Además, estamos en YouTube como Noticias Colombia. Así es, como Colombia Digital. Estamos en el enlace de Facebook. Si ustedes ven o se van al Facebook, buscarán una pestañita. Esa pestañita les va a indicar que pueden hacer el clic, y ese clic, ya lo estoy haciendo yo aquí, ese clic les va a desviar, ya lo hice, hacia Noticias Colombia. Estamos con el 70030303 habilitado, que es nuestra plataforma de WhatsApp, y me gustaría que me comparta hoy, 14 de febrero, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le desagrada en esta tarde de febrero? ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Paso a leer algunas de sus consideraciones. Vamos a ver. Buenos días, doña Evelyn. Feliz cumpleaños atrasado. Saludos, Jim, desde Escazú. Muchas gracias, Jim. Doña Evelyn, de nuevo, ¿cuándo nos va a ver? ¿Cuándo nos va qué? ¿Cuándo nos va a ayudar con las carreteras? Ya no damos abasto. La señal de Colombia se cayó en la zona de Pavas. Gracias por... pero este es de la 1:45. Bueno, muchas gracias por alertarnos lo que está pasando en Pavas. Buenas tardes, doña Evelyn, lo que me preocupa es que no me dieron regalo. Ay, Pablo Joel. Bueno, vea, Pablo, yo estaba viendo la entrevista, muy buena, la entrevista que salió en la mañana en Noticias Colombia. De ahí, este es un día para compartir amor. Yo sé que también se crean muchas expectativas, se crean muchos deseos, muchos anhelos, pero lo más importante es lo que escapa a nuestra vista, es la esencia de las cosas. Claro, muchos van a decir, muy fácil decir que las cosas materiales no tienen importancia. Pues claro, la tienen. Pero si no hay hoy, pensemos que habrá mañana. El presidente dijo la verdad al gerente financiero de la Caja Costarricense del Seguro Social. A ver, Carlos Lanza dice... felicidades, Evelyn, en el Día del Amor y la Amistad. Bendiciones, igualmente, Carlos. La verdad es que las bendiciones y el amor de ustedes me calientan a mí mucho el corazón. Es un calorcito en mi corazón. Y eso es lo lindo que tiene la radio. También, como no, recibo críticas, como toda periodista, las debo de recibir, porque nadie es un billete de mil. Doña Evelyn, qué susto le dio Hilbert cuando le dijo que... allí llevaba los ahorros. Bueno, es que no le... A ver, sí, porque don Hilbert ayer les invitó a repasar esta entrevista que tuve con don Hilbert Jiménez, porque me dice, fue con mis ahorros que financié la campaña, aquí los traigo. Entonces, yo no estaba entendiendo, ¿verdad? Él lo que llevaba eran, obvio, claro que sí, los comprobantes. Me preocupa que el presidente no quiere hacer nada por la seguridad, me dice Niña CR. Niña CR. A ver qué más. Y aquí hay una crítica para mí que tiene que ser parte de todo esto. Bueno, le vengo a contar que el domingo 6 de abril me levanto temprano, desayuno. Ok, aquí don Adolfo Bejarano dice que va a votar por el turqueso. Bueno, es que el 6 de abril pueden ir a bueno, qué lindo, aquí me pone un abrazo grande, yo la quiero mucho, igualmente, Nela. Doña Evelyn, todos menosprecian al turqueso. No. Cierto, no va a ser presidente, pero va a tomar el liderazgo del Partido de Liberación Nacional y podría ser positivo, me dice don Álvaro Calvo. No, nadie menosprecia a nadie y nadie tiene el derecho de menospreciar a nadie. En realidad, si algo debemos ya de aprender de una vez por todas, es que nadie tiene el derecho de menospreciar a nadie, ni por lo que piensa en política, ni por lo que piensa en religión, ni por lo que piensa en economía, ni por sus valores, ni por sus creencias. Yo creo que tenemos que aprender a vivir en un mundo cada vez más inclusivos y sobre todo, si a mí me preguntan qué es lo que más me importa, es salirnos de la burbuja de WhatsApp en la que estamos metidos, convencidos de que nuestra verdad es la absoluta y empezar a escuchar todas las voces. Pero bueno, hoy se trata de los vínculos. Empezamos a crear vínculos desde el vientre, desde que nacemos, y los que creen que empezamos a sentir desde que estamos en el vientre materno, desde el mismo vientre materno. ¿Cómo afectan estos vínculos nuestra vida a través de los años? Hablemos de eso justamente hoy, día de San Valentín.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones.
Hacemos contacto con el doctor Fernando. ¿Está ahí el doctor?
Aquí estoy.
Vamos a ver, no lo oigo, doctor.
¿Me escucha?
Okay, ya lo estoy, sí. Hacemos contacto con el doctor Fernando Mena, él es el director de la Clínica de Psicología de la Universidad Latina. ¿Cómo está, doctor?
Bien, gracias.
Doctor, hoy vamos a hablar de los vínculos, hoy que es el Día del Amor y la Amistad, que leo a mucha gente que no ha recibido regalo, que no le han dado regalo, que quieren expresar su amor por sus seres queridos. ¿Qué le parece si empezamos por hablar de esos vínculos que de alguna forma marcan nuestra vida? Porque si hablamos del amor, no solamente podemos hablar del amor romántico, tenemos que hablar del amor en todos los sentidos.
Ok.
Adelante.
Hay dos términos que debemos de incorporar a esta charla o a esta participación, que es la parte de los vínculos y además de eso, lo que es el apego.
Ok.
¿Verdad? El vínculo es una conexión emocional que se establece entre las personas. Digamos que yo voy todos los días al supermercado y comienzo a conocer al dueño, al que me atiende, y entonces lo que se establece entre nosotros es un vínculo comercial, pero además a veces generalmente se comienza a establecer una amistad. En donde el vínculo se hace más sólido, es de tipo emocional. Pero cuando hablamos de lo que es el apego, es otro tipo de vínculo en donde hay mezcladas afectividad, ¿verdad? Entonces, yo no puedo tener una relación de noviazgo con una mujer con la cual me vinculo nada más, sino que generalmente establecería una relación de apego hacia ella y ella hacia mí.
Ese apego puede ser un apego tranquilo, puede ser un apego ansioso, puede ser un apego desinteresado, es decir, hay distintos tipos de apego, ¿cierto, doctor?
Sí, hay diferentes y hay algunos que son desadaptativos.
Ajá.
Hay algunos que dañan incluso. Y generalmente nosotros establecemos la existencia de cuatro tipos de apegos.
Ok.
Uno de ellos es el apego seguro. Es el apego a aquel en donde hay un respeto mutuo, hay preocupación por el otro, las personas tienen buena autoestima, se relacionan bien con los demás y confían en que ellos van a procurar por sus propias necesidades. Uh-huh. Los niños con apego seguro son atentos y receptivos a sus necesidades. Algo muy interesante, si usted tiene un niño, ¿verdad?, que pequeñito, de año y medio, que tiene un buen apego con su papá o su mamá, y usted eventualmente en la calle hay alguna explosión o hay alguna situación que sea interpretada como de peligro, ¿qué hace el niño? El niño va a correr inmediatamente a los brazos de su papá y su mamá y va a buscar defensa sobre esta situación. Esa es una de las razones por las cuales el apego y el vínculo son necesarias. Y entonces podemos hablar que en principio es una medida de sobrevivencia.
Doctor, si ese niño crece con ese apego seguro, cuando llegue a la vida adulta, ¿buscará una persona con quien establecer también una relación de apego seguro?
Exactamente, entonces va a ser una persona que va a tener buena empatía, capacidad de amar, uh-huh. Capacidad de sentirse amado. Uh-huh. Sin embargo, hay algunos que no reciben una buena atención, digamos niños que han sido o que han sufrido de falta de apego. Una de las cosas más importantes, y tal vez usted se pueda acordar o cuando lo vio, es cuando la mujer amamanta a un niño.
Claro,
ese momento que está amamantándolo, vos has visto que hay una conexión de miradas,
sí,
de cara a cara. Eso es importantísimo, porque ahí se establece esa seguridad que el niño tiene, y la madre no está con la cara volteada, no viendo al niño. Eso más bien sería algo negativo.
No, es la experiencia más bella que pueda tener una mujer, amamantar a un niño.
Es correcto. Y la que puede tener el niño también, o la niña.
Y la que pueda tener el bebé, me imagino, sí, claro.
Uh-huh. Entonces, usted me diría, bueno, ¿y qué otros apegos hay? Hay apegos que hay uno que se llama ansioso ambivalente. ¿Qué quiere decir eso? Las personas con ese tipo, del ansioso ambivalente, dependen de los demás y temen el rechazo. O sea, están ansiosos a que van a ser rechazados en cualquier momento. Dificulta las relaciones sociales de la persona y estables. Incluso tendríamos que hablar de personas que desarrollan tal vez un trastorno de personalidad dependiente. ¿Qué quiere decir un trastorno de personalidad dependiente? Son personas que están ansiosas y dependientes de las decisiones de los otros, y más si es una de las figuras importantes en su vida, su papá, su mamá, su esposo, su esposa, etcétera, ¿verdad?
¿Estas personas fueron criadas en un hogar cómo?
Son hogares disfuncionales, en donde no recibieron la suficiente seguridad, su autoestima está bastante afectada, y esto puede todavía, estamos hablando de trastorno dependiente, o sea, yo dependo de lo que los otros quieran.
Uh-huh.
Pero hay otra más grave dentro de la dependiente, que es la codependencia. Uh-huh. Que no es lo mismo que dependencia.
Uh-huh.
Cuando se generan relaciones codependientes, entonces la persona muchas veces deja de lado sus propias necesidades para cumplir las necesidades de la persona de la cual ella depende, ¿verdad? Entonces, hablemoslo desde lo negativo, digamos una situación de violencia doméstica, y entonces usted habla con esa mujer, ese hombre, y tiene una relación de codependencia, y a mí me han llegado a decir así, yo soy también psicólogo forense, me han dicho, sí, que él me pegue y de todo, y me dio por la cara, y yo caí, y de todo, pero yo lo amo.
¿Qué clase de amor es ese? ¿Un amor codependiente?
Codependiente. Vámonos a otro extremo, otro tercer tipo de apego, que es el apego evitativo. El apego evitativo es lo que dice el término. La persona tiene dificultades para comprender los sentimientos de los otros. Es como si estuviéramos en un mundo esquizoide, ¿verdad? Esquizofrénico. Estamos aislados del entorno. Muchas veces la persona hasta puede sentir la necesidad de recibir y dar amor, pero no lo logra. Ajá. No logra realizarlo. Y pueden incluso rechazar la intimidad con los demás.
Incluso con la persona que ama.
Es correcto.
Pero, yo lo voy a dejar terminar y ahorita usted me va a decir qué pasa cuando se combina una persona que tiene un apego seguro con una persona y se empareja con una persona que tiene un estilo de apego evitativo. Termine, por favor, usted con su disertación y luego hacemos esas combinaciones que deben de ser comunes en la vida cotidiana.
Y es para que usted vea lo complejo que somos.
Le voy a entender que somos los seres humanos, sí, señor.
Sí. Sin embargo, debo decirle que los animales, estoy hablando de los mamíferos en particular, los lobos, los perros, los gatos, en general, establecen apegos hacia sus cuidadores, como también pueden estar con un apego ansioso y ambivalente, ¿verdad? Era el que hablábamos anteriormente. ¿Por qué razón? Porque ese animal ha sido maltratado y hay veces que la persona le acerca la mano y entonces el perrito o el gato se hace un puño porque no sabe si le va a pegar o le va a hacer cariño.
De acuerdo.
¿Ve por dónde vamos?
Sí, entiendo.
Entonces, entre una persona que tenga un apego seguro y que se relaciona con una persona con un apego ansioso, ambivalente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar en ciertos momentos que la persona de verle esa falta de independencia, esa falta de toma de decisiones, se puede exasperar, se puede incluso aburrir de la relación y comienza a alejarse de ella o la comienza a maltratar con el fin de que, según él, esa persona reaccione y tenga otra actitud. Sin embargo, no se está dando cuenta que es una estructura de personalidad con la que estamos hablando. Es como si fuera la estructura de una casa y esa casa está destinada a funcionar de tal o cual forma. Entonces, no es tan fácil enseñar o lograr que esa persona funcione de otra forma, y más que todo en las relaciones interpersonales.
Ajá.
Vea qué interesante.
Es interesantísimo, pero es bien complejo. Sí, señor, siga.
Vea qué interesante. Cuando usted comienza a tratar con personalidades dependientes, hay un autor que es Teodoro Milon, psicólogo, que habla que hay una figura rey. La figura rey es la figura hacia la que la persona es dependiente. Le explico. Digamos que la persona a la cual es dependiente es su papá, un ogro, una persona que no es que él a veces nos maltrate y de todo, pero él es una buena persona en el fondo.
Entonces querría decir, okay, que yo buscaría una pareja similar a mi papá.
Es más, hay veces que nos encontramos con personas, con hombres, digamos que se casan con una mujer, y la mujer es aprobada por su madre.
Ajá.
Y además de eso va todos los martes a jugar canasta, perdón, con la mamá, o va a tejer con la mamá, y hace todas las situaciones que la madre incluso aprueba y dice.
Ajá.
O sea, lo diría un poco feo, pero es como una madre con la cual puede tener intimidad.
Sí, 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 sí. Se casó, entre comillas, con su mamá.
Una sustituta de la madre.
Sí.
Okay. O con un sustituto del padre. Entonces, esa figura rey,
adelante, usted es el que sabe.
Esa figura rey puede estar incluso representada en jefaturas en el trabajo. Y entonces esa persona son esos colaboradores que hacen absolutamente hasta las cosas que van en contra de su propia dignidad, porque son dependientes de esa figura que representa en el fondo a su padre o a su madre, que fue la forma en que él aprendió o ella aprendió a lidiar con las situaciones que generan estrés y necesidades.
Claro.
Sí.
Esto se da cuando pierden a ese ser querido, o inclusive estando ese ser querido en vida.
No, puede estar vivo.
Ajá.
Puede estar vivo y además de eso, hasta puede haber una especie de código de fidelidad hacia esa figura rey primaria, uh-huh, ¿verdad? Ese padre que era un verdadero ogro, y ese código lo sigue repitiendo, lo sigue con las parejas.
Esto se aplica, doctor, disculpe, a todos, ¿sí?, a todos los tipos de personalidad que hemos enumerado, o a una en particular.
No, estamos hablando de trastornos de personalidad, okay, dependientes.
Dependientes, okay.
Sí, y estaba el evitativo. El evitativo más bien es una persona que ha sufrido un abandono emocional, una falta de estimulación emocional, porque usted a sus hijos lee con ellos, ríe con ellos, tiene actividades con ellos que eventualmente hay tiempos para llorar, tiempos para reír, tiempos para jugar, y todo esto va haciendo que la persona pueda modular mejor sus emociones. Pero el trastorno, el apego evitativo tiene ese problema, y desarrollan trastorno o rasgos de personalidad evitativa.
Uh-huh.
Recuerde que no es lo mismo que dependiente. El evitativo más bien es una persona aislada, quitada, no socializa fácilmente, no expresa sus emociones, es una persona constreñida.
Podríamos, si lo ponemos en sencillo, es aquella persona que no te contesta los mensajes, no te contesta las llamadas, si estás en una relación con él o con ella.
Es correcto, eso es una de las características.
Okay. O si es una persona dependiente, perdón, ¿sí?, es aquella, ¿sí?, que está constantemente llamándote, hasta que satura un poco la relación. Ok, ya estoy clara.
Nos falta otra.
Ok.
Nos falta otro tipo de apego, que es el desorganizado. Ese es el más grave de todos. Y ellos tienen conductas contradictorias e impredecibles. ¿Por qué razón? Muchas veces vemos casos de niños que han sufrido casos extremos de maltrato, tortura, abandono, ¿verdad?, soledad, falta de amor, y entonces hasta eventualmente son institucionalizados.
Uh-huh.
Y entonces ese niño llega alguna persona que lo quiere acoger en sus brazos y de todo, y mientras está haciendo eso, el niño se vuelve y le pega a la persona.
Uh-huh.
Entonces tiene unos cambios emocionales que él no logra modular.
Uh-huh.
Entonces usted le podría preguntar, ¿y qué puede ser de esa persona? De que puede desarrollar desde una psicopatía hasta una personalidad sadista, ¿verdad?
Uh-huh.
Lo que le gusta es hacer sufrir a las personas.
Claro.
Me imagino que hay varias personas que están diciendo, este se parece a tal novio que tuve.
Sí, o que, claro, ya la gente debe estar haciendo todo tipo de conexiones. Y entonces yo digo, quizás lo más saludable, tal vez me equivoco, es el primer apego que usted menciona, que es el apego seguro. Y qué bueno sería que todos tuviéramos ese tipo de apego. Pero vuelvo a la pregunta que le hice hace un ratico. ¿Y qué pasa cuando una persona que tiene esta personalidad de un apego seguro se empareja con una que tiene un apego, un tipo de apego? Tiene la suerte de emparejarse con una persona que tiene un tipo de apego, no digamos desorganizado, pero sí evitativo.
Dependiente.
¿Qué hace?
Entonces, la pregunta es, entonces estamos destinados a seguir toda nuestra vida con eso, con el apego del cual recibimos. Yo le diría, no, tenemos capacidad de desaprender y tenemos capacidad de aprender.
Esa es la buena noticia de hoy.
Y yo he conocido muchas personas, hombres y mujeres, que digamos tenían una forma de comportarse evitativa. Y entonces se les comienza a señalar ciertas situaciones que produjeron una afectación en la pareja a la cual aman. Y decirle, eso no lo haga. Si usted nunca le ha llevado algún regalo a su novia o esposa, pues llévele algo. Y entonces a veces dicen, ¿y qué le llevo? Porque ni siquiera saben elegir el regalo. Ajá. Entonces es un proceso de aprendizaje y cambio que sí se puede lograr, sí se puede lograr. Hay como en todo extremo, ¿verdad?
Doctor, qué bueno, estamos conversando con el doctor Fernando Mena, él es director de la clínica de la Universidad Latina, una clínica que, por cierto, entiendo que da consultas gratuitas a algunas personas, doctor.
Sí, nosotros atendemos aquí, efectivamente, doña Evelyn, personas de escasos recursos, de consulta externa, ¿verdad? También atendemos a la población estudiantil, que ahora podríamos hablar que tenemos una población ansiosa, incluso hay un LIF que se llama así, porque los ataques de pánico son a la orden del día. Y después, no sé si usted ha visto que la modulación del afecto en los jóvenes ahora es de muy mala calidad.
O sea, ellos son evitativos, digámoslo así.
Y explosivos.
Explosivos. Ajá.
Y hay algo que no les gusta, o sea, revientan y tal vez la están interpretando mal la realidad. O están interpretando mal a la persona, pero son irascibles muchas veces.
Sí.
Entonces, volviendo a lo de la clínica, sí, aquí se atiende ese tipo de personas. También recibimos referencias del PANI, referencias del Poder Judicial, del INAMU, situaciones de violencia, todas esas cosas.
Ok, perfecto. Volviendo a una vez que entendamos estos apegos y que de alguna forma esto se puede tratar, me imagino que con terapia, incluso con acompañada de algún tipo de medicamentos cuando lo ameriten, pero lo principal es buscar ayuda, me imagino, reconocer el problema. Cuando la gente reconoce que tiene un problema real, porque la gente tiende a negar, a decir, es que yo soy así, así soy yo, yo soy evitativo, yo soy, yo soy muy dependiente, yo soy muy pega, dicen los jóvenes, o yo soy muy, muy ansiosa, dicen también, o sí, a mí me gusta depender. Pero bueno, llega un momento en el que se cruza un límite y la gente dice, saben que tengo un problema de verdad y voy a buscar ayuda. ¿Cuándo?
Sí, voy a hacer una referencia a algo con lo cual nos encontramos muy a menudo. No es raro que un paciente que ingrese a la clínica venga por segunda o tercera opción a consulta con nosotros. ¿Por qué razón? Porque anduvo con otros profesionales. Y entonces a veces se comete el gravísimo error de hacer lo que usted está indicando, que le dan una etiqueta diagnóstica y entonces le dicen, ah, usted es una persona con un trastorno dependiente de personalidad. Entonces la persona, como usted dice, se justifica y no quiere proceder a un cambio, a una toma de conciencia y una posibilidad de otras opciones, porque es que yo soy así,
yo soy
y
así.
Se encuentran cómodos diciendo eso. Entonces, parte de lo que uno debe hacer es sensibilizar a la persona que nosotros podemos cambiar y cambiamos toda nuestra vida. Que nosotros podemos desaprender conductas desadaptativas y aprender nuevas. Y conforme lo hacemos, tal vez la primera va a ser más difícil, pero conforme vos vas, digamos, teniendo una relación de mayor profundidad con tu pareja, de mayor amor, de mayor consideración, te vas dando cuenta y decís, yo no sabía que el amor podía llegar ahí, yo no sabía de que esa persona era tan profunda. Uh-huh. Y ahora nos estamos los dos llegando a un entendimiento que es fabuloso, y estoy siendo muy feliz.
Claro.
Recordemos que la felicidad no es tan fácil de lograr, ¿verdad? Muchas veces es una condición difícil y de mantenerla, ¿verdad?
Y hay que trabajarla. Aparte de que yo extendería la relación de pareja a más allá, inclusive ahora que usted habla de los vínculos laborales, también de los vínculos familiares, hasta los vínculos con los hijos, ¿verdad? O con los sobrinos, o con los nietos, porque se puede ser terriblemente controlador, no solamente con la pareja, sino con los seres queridos, con los allegados.
Sí, uno a veces podría interpretar que un padre controlador es un padre pues que tiene malas intenciones, y en realidad podríamos decir que generalmente no. Ese padre controlador, lo que pasa es que es un poco inflexible y él quiere que las cosas se hagan desde su óptica, desde su visión, desde su modo de comportarse, porque cree que esa es la forma y debe ser la forma. Pero muchas veces a través del ejemplo y de las indicaciones podemos lograr que la persona vaya abriéndose un poco, y en general lo que se llama la tensión familiar va a irse modulando y va a tender a ser más agradable y las personas a ser más felices dentro de la familia.
Es decir, esta codificación que la gente trae desde su crianza y que marcarán un poco la forma de establecer estos vínculos o estos ¿qué les podemos
apegos,
llamar?
Apegos,
correcto. Se puede también decodificar ya en la vida adulta. Hay posibilidad. Y esta es la buena noticia, porque existe un trabajo por hacer. Lo primero es la aceptación, me imagino que también la ayuda de alguna persona experta, algún médico, psicólogo, psiquiatra, que le dé el acompañamiento, y la ayuda de la familia, ¿verdad? Después de la aceptación viene la ayuda familiar también.
Sí, y después muchas veces puede ser que aquello resulte, se haga tan angustiante, tan inmanejable mentalmente, que la persona siente que no puede con aquella relación, e incluso comienzan a pensar en situaciones de querer hacer algo más extremo.
Doctor, aquí tengo una pregunta que me parece muy interesante. Dice, excelente el programa del día de hoy, nos dice Ronnie Guillén Monge. Tengo dudas, ¿en qué rango categoría entra un padre o una madre ausente en su totalidad? Y que aconseja estos casos, ya que el PANI o las instituciones a cargo de la niñez dicen que no se puede hacer nada, como una mamá 99% que desatiende por completo a sus hijos. Las otras categorías dice que las comprende correctamente, pero una madre que desatiende a sus hijos en un 99%, ¿cómo la podemos catalogar? Lo que pasa es que, Ronnie, también habría que ver el grado, no sé qué piensa el doctor, pero el grado de compromiso económico que tiene esa mamá, cuántos hijos tiene que mantener, y si es porque quiere desatenderlos o si es porque no le alcanza el dinero.
Sí, exactamente. Muchas veces las necesidades tan apremiantes que tiene esa madre exige que ella esté ausente alguna o gran parte del tiempo, número uno. Número dos, puede existir una cuidadora, abuela, tía, incluso amiga, que sea una persona adecuada y ayude a que ese sistema, porque la familia es un sistema, pueda fluir más adecuadamente. Y no el hecho de considerar que esa madre que está ausente por estar trabajando es una mala madre, eso no es cierto.
No, porque vamos a culpabilizar a muchas madres que por necesidad, volvemos a lo mismo, se ven obligadas a desatender, aunque quisieran estar más tiempo con sus hijos, tienen necesidades apremiantes y tienen que desatenderlos. Usted hablaba de una población joven sumamente ansiosa, irascible, y bueno, yo estaba recordando una descripción que se le daba a los jóvenes, no sé si es de recibo hoy, pero se les llamó incluso en su momento generación de cristal, porque no toleraban la frustración. ¿Esto es producto de qué?
Es una combinación de situaciones y condiciones. Entre ellas tuvo mucho que ver la pandemia, el aislamiento. Entonces, recuerda, doña Evelyn, que nosotros estuvimos en la escuela y ahí nosotros encontramos todo tipo de personas, algunas que nos querían, otras que no nos querían tanto y otras que eran nuestros mejores amigos, con los cuales compartíamos. Sí. Entonces hay jóvenes que han tenido ese problema, que con la cuestión de la pandemia, pues nos encerraron, nos tuvimos que encerrar y permanecer dentro del círculo familiar. Bueno, entonces ojalá todas las familias funcionaran bien, pero al señor fulano, de ahí lo despiden del trabajo, entonces es otro estrés más en la familia, no hay ingresos de parte de él. La madre entonces tiene que trabajar el triple, el doble de lo que hablábamos, y entonces mamá nunca está y nos deja con papá, y papá está absolutamente desatado, ¿verdad? No se le puede hablar, está deprimido y todo el día pasa gritando. Eso fue una de las primeras situaciones. Otra han sido las pantallas digitales. Uh-huh. Eso es una pandemia realmente. Las pantallas digitales, hubo un momento en que se creyó desde la psiconeurología de que los niños iban a aprender mejor, que iban a ser más hábiles en ciertas destrezas o matemáticas o lo que fuere. Y se han dado cuenta de que es todo lo contrario. Otra de las situaciones que tenemos es que los niños se llevan esas pantallas digitales, que es el celular, al cuarto.
Sí.
Usted no sabe si a las 2 de la mañana está jugando con una comunidad algún tipo de juego, Fortnite o alguno de los juegos que hay. Y entonces ese niño no descansa bien. De hecho, hay otro término que ese es un libro que acuñó Michel de Murguet, es un neurólogo francés, y se llama los cretinos digitales. O sea, cretino quiere decir una palabra fea como tonto.
Sí, pero lastimosamente ahí hemos caído. ¿Y qué podemos hacer por ellos, doctor? Porque también tiene esta no toda esta generación, pero sí esta narrativa. Tienen esta narrativa de, bueno, así son las cosas ahora y el mundo cambió. Sí, pero no está bien, no se están haciendo bien, se están haciendo mucho daño.
Imagínese que incluso nosotros utilizamos los famosos test de inteligencia. Para decirle una pequeña cosita, los test de inteligencia se renovaban o se revisaban cada 10 años, las escalas Wechsler. Bueno, pues la última versión, que es el WIS-5, ya tiene 15 años de haber sido editado y no se ha cambiado. ¿Por qué? Porque las generaciones no son más inteligentes, no tienen mayores capacidades, sino todo lo contrario, o sea, no tienen las capacidades que se esperaba que tuvieran, y eso es debido a que usan una pantalla digital, que todo está programado, que todo está hecho, y pasan horas y horas con los celulares. Entonces ese ha sido otro fenómeno. Nunca yo había visto, después de la pandemia, tanta cantidad de jóvenes de 14, 13, 12, 10 años. Hasta vimos un caso hace poco de un niño de 5 años que hizo un intento suicida. Uh-huh. Jóvenes deprimidos. Uh-huh. ¿Y entonces por qué? Porque de no saben qué hacer con sus emociones, y entonces tienen una serie de dificultades de interrelación entre ellos mismos, no solamente con el mundo adulto, sino entre ellos mismos. Y entonces vos ves casi un cliché del joven encorvado, con el pelo en la cara, no habla, callado, y mal rendimiento académico, por supuesto. Es algo que hay que ir viendo cómo los cambiamos. Dime.
¿Qué hacemos por ellos? ¿Qué hacemos? Porque hay tanto cliché, como bien dice usted, hay que dejarlos tranquilos, hay que darles su espacio. Pero yo no voy tanto con eso, o sea, no hay que dejarlos tan tranquilos ni darles tanto espacio, no. Porque no es bueno que se aíslen así.
Sí, es que ellos, digamos, nosotros aquí tenemos población juvenil, entran de 17 años, son chiquitos todavía, adolescentes, y vienen del colegio. Y entonces tienen dificultades muy grandes académicas. Dificultades de poder sintetizar, dificultades de poder leer, de hecho. ¿Por qué? Porque la pantalla digital, no hay que leer, básicamente, sino que todos son iconos y situaciones, y después el deslizar hacia arriba todo. Entonces, los spams o lo que se llama la atención sostenida se ha visto afectada, o sea, de poder mantener la atención sobre un texto durante media hora. Entonces, todo eso nosotros hacemos unas mediciones con los jóvenes y se les dan técnicas para que ellos puedan desarrollar esas destrezas. Pero sí, es luchar contra eso, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados. O sea, estamos produciendo la posibilidad, o estamos teniendo la posibilidad de que esos adolescentes y adulto emergente llegue a ser un adulto en etapa productiva y que no vaya a tener la suficiente destreza para elaborar situaciones particulares de uso. Vea usted que incluso sumémosle a eso la inteligencia artificial. Uh-huh. Vea, yo soy docente. Y entonces es esa lucha de que las tareas no las hagan a través de la inteligencia artificial. Entonces,
con el chat GPT, pero ¿cómo hace? ¿Cómo hace si es tan fácil de desplegarlo inclusive en WhatsApp?
Sí. Dígame las 5 posibilidades que hay en este caso, le ponen el caso.
Sí.
Sí, entonces es una de las dificultades que estamos teniendo, pero yo creo que sí se ha avanzado. Otras universidades yo sé que también están en las mismas, y después que ellos ya comienzan, digamos, estos jóvenes comienzan a ser médicos, comienzan a ser programadores, otros se hastían y abandonan la universidad, terrible, ¿verdad?
Por frustración, ¿sí? Me imagino.
Sí, por frustración, se hartan. Otros abandonan el colegio, usted ha visto el abandono que hay de secundaria tan alto, y entonces no sacan el bachillerato. Uh-huh. Y entonces se convierten en aquellos famosos ninis.
Uh-huh. Que ni estudian ni trabajan. Doctor, antes de pedirle la cereza en el pastel, el número de la clínica, dice así la persona que me escribe, volviendo al tema de los apegos, que él o ella es una persona que tenía un estilo de apego muy dependiente, pero se unió con una persona con un estilo de apego evitativo y terminaron divorciándose y dejando tres hijos.
Hey, porque, es lo que hablábamos.
Sí, porque no tenían, o sea, este programa ya pasó, está pasando ahora y no lo habían escuchado. Quiere el número de teléfono de la clínica a ver cómo ayudan a sus hijos para que no imiten los patrones. Me parece muy inteligente la medida que están tomando, los patrones de sus padres, y no caigan en un error similar.
Sí, mire, nosotros tenemos el 71-27-17-27, que es también WhatsApp. Okay. Teléfono y WhatsApp.
Repítalo, doctor, por favor.
71-27-17-27.
Sí, yo quiero decirles que no hay ninguna garantía, ¿verdad? Después de oír la complejidad que tienen estos estilos de apego, de que esto se pueda curar, de que se pueda cambiar. Toda la fe sí la tengo, como dice el doctor, pero sí. Una garantía, pues no sé si se puede dar.
Sí, sí, y después meditar sobre si, estábamos poniendo el ejemplo de alguien con apego seguro con un apego dependiente, se harta. Y entonces esta persona de apego seguro, pues se encuentra otra persona, le es infiel, y entonces aquello se hizo.
De ahí sí. Vamos a la cereza en el pastel.
Lo más importante.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con el doctor Fernando Mena, director de la clínica de la Universidad Latina. Ya él dio el teléfono al cual se les puede contactar. Mi cereza en el pastel, se los estaba debiendo, es contarles por qué cada 14 de febrero se celebra el día de San Valentín. Doctor, ya le dejo a usted poner su cereza. La causa es la siguiente. En el siglo III en Roma se da la muerte de Valentín. Él fue un sacerdote sentenciado por celebrar en secreto matrimonios de jóvenes enamorados. Ok, su cereza, doctor, puede ser una reflexión, algo que quiera compartir con esta audiencia.
Sí. Recordemos una figura mitológica, sin pretender ofender a personas por su religiosidad y que lo consideren algo, pues... no debería de ser, pero recordemos al famoso Cupido.
Ay, sí, ¿verdad? Ajá.
Con sus flechitas.
Sí, señor. No sé si es de nuestra época o también de la época de los más jóvenes, pero sí existió Cupido.
Entonces, eso no muere, y muchas veces lo vemos en muchos símbolos de tarjetitas y de cuestiones relacionadas con eso, con el amor. El amor en la vida es absolutamente y rotundamente necesario, y en gran parte lo que mueve nuestra vida cotidiana. Entonces, eso no es algo que nacimos con él, como los dos ojos que tengo o la nariz que tengo, ¿verdad? Sino que el amor hay que cultivarlo, y además de cultivarlo, hay que alimentarlo día a día. Es como si fuera una cosecha de alguna planta muy especial. Si eso no se cultiva y nos olvidamos de él, porque ya consideramos que esa persona está dentro de nuestro poder o de nuestras redes, es cuando mayor peligro hay. No debemos de olvidar la consideración hacia la persona, la colaboración, y después, más que todo, la empatía, ponerse en el lugar de la otra persona.
Sí, claro que sí.
Y amar de corazón.
Y yo quiero reiterar esto que nos dijo el doctor. Hemos enumerado distintos tipos de apegos que no todos son saludables. Pero también quiero salvar y poner otra cereza por esta esperanza. Esto se puede cambiar. No hay una condena con respecto a esto. No es que así nacimos y así tenemos que pasar el resto de nuestras vidas, sufrir y hacer sufrir a los demás. Hay forma de modificar conductas que no son apropiadas. Doctor, con esto me quedo. Muchísimas gracias. Que tenga un buen fin de semana.
Con todo gusto y a todos, muy buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias por acompañarnos.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.